duros a quatre pessetes.
Pues continuamos hablando de cómo van a afectar a las empresas los cambios tecnológicos y cómo de rebote nos van a afectar a nosotros. Presten atención porque 6 de cada 10 niños hoy en día trabajarán en un futuro en puestos de trabajo que hoy desconocemos. Así lo ha afirmado Carme Artigas, que es la consejera delegada y fundadora de Synergic Partners durante el Big Data Week que se ha celebrado esta semana en Madrid. Carme, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Tanto va a cambiar las profesiones hoy en día para que 6 de cada 10 niños trabajen en un puesto que sea diferente y que no conozcamos hoy en día?
Pues la verdad es que sí. Estamos atendiendo lo que sería quizá la cuarta revolución industrial, ¿no? Que es la revolución de la información y de las capacidades de cálculo limitados, como puede ser el Big Data, la inteligencia artificial. Por lo tanto, todas aquellas profesiones que hoy en día ya se podrán automatizar o se podrán automatizar en el futuro, ya sea pues a través de algoritmos o a través de robots, pues van a eliminar muchos de esos puestos de trabajo más tradicionales y más vinculados al mundo industrial, pero a la vez van a poder ofrecer muchísimas posibilidades pues para potenciar las capacidades humanas en otros ámbitos, ¿no?
Y esa evolución va a producir una mayor especialización, lo que significa en el fondo que personas que no están bien especializadas van a tener menos oportunidades porque se va a destruir empleo menos especializado, ¿no?
Yo creo que esto ha ocurrido en todas las revoluciones industriales, ¿no? Cada vez que hay una revolución industrial, cuando llegó el vapor, después llegó la electricidad, luego llegó la informática, siempre hemos pensado que hay una parte de la población que pues no ha generado esas habilidades y que puede quedar descartada, no inmediatamente, pero sí a medio y largo plazo. Pero a la vez, pues estamos evolucionando lo que es la educación y nuestros hijos prácticamente tendrán trabajos que ni tan solo hoy en día sabemos cuáles serán, ¿no? Y lo que sí que es cierto es que a la vez que hay una mejora tecnológica, también hace y permite que las personas tengamos una mejor calidad de vida, porque tareas más pesadas o más difíciles también se pueden sustituir, o de riesgo, por ejemplo, por robots, ¿no? Hoy en día hay una persona que tiene de detonar un explosivo, pues si lo hace un robot, pues eso también es un avance en la calidad de vida de las personas. Entonces yo creo que tenemos que dramatizarlo, tenemos que verlo como un paso natural en la evolución de tecnológica y de la sociedad, y lo que tenemos es de ser capaces de que los beneficios y costes de toda la revolución industrial pues seamos capaces de repartirlos equitativamente a lo largo de todas las capas sociales, ¿no?
O sea, que la gestión de la información, la gestión de lo que consultamos en Internet, de los movimientos que hacemos con nuestro móvil, por donde nos vamos ubicando, va a significar una transformación como la que significó en su día la aparición del tren de vapor o la que ha significado más recientemente la aparición de un ordenador en casa o en el trabajo, la erupción de la informática. ¿Es así?
Es así, yo creo que incluso más, porque yo creo que estamos incluso más cerca de ayudar a potenciar y de dar respuesta a grandes retos de la humanidad, ¿no? O sea, todo el avance que estamos viendo, por ejemplo, la medicina, todo el avance que estamos viendo en la detección y predicción de enfermedades, pero también de impactos negativos medioambientales, todo lo que, por ejemplo, puede aportar a la asistencia, la teleasistencia, llegar la cultura o la información a lugares remotos o a países pobres. Hay casi todos los retos de la humanidad que tenemos ante nosotros. Quizá ahora no existía la tecnología para hacerlo y cada vez más, gracias a la información, gracias al Big Data y al desarrollo de todas estas capacidades intelectuales de alta escala, van a poder ser problemas resolubles, ¿no? Y yo creo que esto, en el fondo, va a revertir en una mejor calidad de vida de todos.
¿Y qué relación va a tener el Big Data, que es lo que decíamos ahora, de esta gestión de la información, con la inteligencia artificial?
A ver, Big Data lo que nos permite es que toda esta información que tú estabas comentando, que ya existe y que cada uno de nosotros genera cada segundo, que es la información que está en todo lo digital, desde nuestros móviles, pero también en todo lo que hacemos, donde nos movemos, pues esta información se aprovecha inteligentemente pues para mejorar nuestros servicios, para recomendarnos las cosas que pueden ser más interesantes para nosotros. Y detrás de esta capacidad de juntar toda esta información compleja y sacarle inteligencia, está en toda una disciplina nueva que se llama la parte de ciencia de datos, que sería como avance al análisis avanzado del análisis de esa información, es decir, cómo convertir esos datos en inteligencia. Entonces, un paso más allá es lo que llamamos inteligencia artificial, es como estos algoritmos pues aprenden solos y son capaces de aprender por sí mismos y mejorar nuestras capacidades. No sé si has visto últimamente que había un ordenador que había ganado en una especie de ajedrez ajedrez complejo que se llama Go, uh-huh, al campeón mundial de Go coreano, ¿no? Porque uh-huh, esto lo hizo una máquina que pues desarrolla detrás pues algoritmos de inteligencia artificial. Bueno, al final lo que nos va a permitir es pues ampliar quizá incluso las capacidades humanas con la ayuda de todas estas máquinas, ¿no?
Uh-huh. O sea que lo que va a pasar en un futuro es que las máquinas van a aprender como un humano, ¿no? Cuando nace el niño va adquiriendo una información, unos conocimientos y los va desarrollando a lo largo de su vida desde que es adulto, ¿no? Esto va a pasar con las máquinas también, van a ir aprendiendo nuestro comportamiento, lo que hacemos.
Eso es lo que una de las grandes dudas o preguntas, ¿no? Que es el concepto de si la inteligencia artificial que tenemos ahora, pero esto aún hay mucho trecho, ¿eh? Yo creo que hoy en día, si aún tenemos problemas cuando hablamos en un call center automático, ya imaginarnos que los ordenadores nos sustituirán los humanos, yo creo que eso sí que es ciencia ficción. Lo que no es ciencia ficción es la aplicación de la inteligencia artificial para resolver problemas concretos, ¿no? Cálculos muy complejos en segundos, identificar, por ejemplo, una célula del cáncer en medio de una imagen compleja de radiografía o de un tipo de análisis, es decir, que sí que la inteligencia artificial hoy en día está muy avanzada en lo que llamamos aplicaciones sectoriales o aplicaciones concretas. Y otra cosa es lo que llamamos la inteligencia artificial general, es decir, como un cerebro que sea capaz de pensar de todo. Ahí hay un recorrido, es eso que se llama la singularidad tecnológica, es decir, que el concepto de singularidad dice que llegará un día donde habremos sido capaces de generar una máquina súper inteligente, más inteligente que el humano, ¿no? Uh-huh. Y ahí sí que pues es algo que tenemos de prever, porque el día que eso ocurra, pues probablemente será el último invento que hagamos como seres vivos, ¿no? Porque ya al siguiente nos dará esta máquina que será más inteligente que nosotros. Pero esto sí que aún queda en el terreno de la ciencia ficción, porque mucho camino por recorrer, pero sí que es verdad que es que la inteligencia artificial no es algo ya del futuro, sino que está aquí desde la aplicación que tenemos de la cruz y de la robótica con la inteligencia artificial, de la inteligencia artificial con la medicina, con los drones, con todo lo que nos puede facilitar la vida y generar nuevas fuentes de valor y de oportunidad.
Uh-huh. Y esto da un poco de miedo, que la máquina pueda llegar a pensar. ¿Van a tener más inteligencia que los humanos al final?
Hombre, mira, yo creo que una máquina te da una inteligencia distinta, ¿no? Evidentemente, un ejemplo que siempre pongo yo es que tú a un niño pequeño le enseñas, un niño de 2 años, le dices lo que es le enseñas un perro y le enseñas lo que es un gato, y al cabo de un segundo le enseñas un perro y sabe perfectamente que es un perro, y le enseñas un gato y sabe perfectamente que es un gato. Un ordenador no. Un ordenador, para saber que es un gato y no es un perro, le tienes que enseñar 1,000,000,000 de fotos de gatos para que lo aprenda, lo entrene y sepa que es un gato. Pero una vez lo ha aprendido, él es capaz de ver 2,000,000,000 de fotos en un segundo y un humano no. Uh-huh. Entonces, hay capacidades que son aún muy restrictivas para los ordenadores. Reconocimiento de voz, reconocimiento de textos, reconocimiento de imagen. Uh-huh. Y eso es donde la industria está interesada en desarrollar. Evidentemente, pensar en general, eso va a ser tremendamente complejo. Lo que sí que no hace falta llegar allí para plantear algunas dudas éticas que tú estabas apuntando. Uh-huh. Yo creo que últimamente, sabemos todos, hemos oído hablar de los coches autopilotados.
Sí.
Los coches autopilotados son los coches...
El coche Google, famoso, ¿no?
El coche Google, pero también Mercedes, y también Audi, y también Tesla, y también Uber, ¿no? Uh-huh. Entonces, toda la industria está yendo hacia un coche autopilotado. Y esto es muy importante y va a ser disruptivo en la manera como organizamos nuestra vida, en la manera como organizamos las ciudades, ¿no? Imagínate, ya no un coche autopilotado, sino un camión autopilotado. Uh-huh. Permitiría dar servicio 24 horas sin que haya un conductor que descanse cada 2 horas, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo esto está creando unas disrupciones en determinados sectores. Y detrás de estos coches y de estos autopilotados o de estos camiones está un algoritmo que decide, y decide cada día pues, si frena, se acelera o si choca, ¿no? Entonces, uh-huh, sí que hay determinadas cuestiones éticas que tenemos que tener en cuenta antes de entrar en el diseño de este tipo de soluciones.
Estamos ante unos retos importantísimos, unos cambios que vamos a vivir ya, no es en el futuro, sino que el futuro ya está presente. Hemos hablado hoy con Carme Artigas, que es la consejera delegada y fundadora de Synergic Partners. Gracias, Carme, por entrar al Duros o Cuatro Pesetas.
Pues muchas gracias a vosotros.